Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, te doy gracias por esta reunión. Te pido que nos abras el entendimiento para seguir aprendiendo cada día más, Padre amado. Te doy gracias por la alegría de tener a nuestro pastor y a su esposa. Te doy gracias también por la vida. Gracias, Padre del Cielo. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 3, 19.
Hechos es después de los evangelios.
3:19.
¿Después de los evangelios?
Sí,
justo después de los evangelios.
Hechos está al lado de San Juan.
Sí. ¿A continuación?
Sí.
Hechos. ¿Qué número?
3:19.
Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor.
Gracias. Arrepentíos y convertíos. Es el tema de esta noche. Para que venga un tiempo de refrigerio de... No es para ponerse en el refrigerador, ¿eh? Es para tener un tiempo de descanso, un tiempo de consuelo, sí, en la presencia del Señor. Aquí está predicando Pablo y Pedro. ¿Quién está predicando aquí? Pedro y Juan. Predicando al pueblo para dirigirlos a una relación con el Señor que sea según el plan de Dios. Y eso pasa por arrepentimiento y conversión. Dos verbos, arrepentirse y convertirse. Convertirse es regresar, venir de vuelta hacia Dios, al lugar que por lo cual somos creados. Todos los hombres fuimos creados para caminar de la mano de Dios. No fuimos creados para estar solo caminando con nuestras propias ideas. Adán y Eva en el jardín fueron creados para estar en la presencia de Dios. Y por su pecado fueron separados de Dios. Y para regresar a una relación que sea sana necesitamos ser convertidos. Regresar. Jesucristo vino para abrir el camino, para que sea posible esta reconciliación, este regreso en su presencia. Ahora la invitación está dada, regresan y nosotros tenemos que tomar la decisión. Sí, quiero regresar, quiero convertirme. Es lo que la señora Gladys ha experimentado la semana pasada, es lo que hemos experimentado nosotros como cuando hemos encontrado que sí, el Evangelio de Jesucristo es la verdad para la salvación de mi alma y que hemos dicho, sí, Señor, vale la pena caminar con tus consejos, bajo tu luz. Quiero que mi vida sea puesta en tu mano. Estaba independiente, ahora quiero estar en tu mano. Condúceme. Eso es la conversión. Regresar para el amor y la obediencia de Dios, o regresar al amor y a la sabiduría y a la justicia. Regresar. Regresar al lugar por el cual yo fui creado. en la relación perfecta y buena que Cristo me ha preparado en el seno de Dios. Ahora, el arrepentimiento es la palabra, bueno, regresar, la palabra griega es pisteo. Y la palabra griega para arrepentirse es metanoia.
Metanoia.
Cambiar de mente. Cambiar de actitud. Una cosa es regresar y la cosa es poner en práctica en mi vida diaria este cambio de vida. Está bien decir, ok, Dios, yo quiero que me conduzca, pero también tengo que renunciar a mis pecados, renunciar a mi manera de vivir, decidir y aplicar esta decisión en mi vida diaria. Metanoia, la definición es cambiar de opinión, arrepentirse, cambiar su mente, lamentar. Cambiar de opinión para mejorar. La reforma de un buen corazón con una extrema aversión por sus pecados, antiguos pecados. Reconocer que mis pecados estaban malos, estaban en contra de Dios, y decidir no caminar más en esos pecados. Para que mi relación con Dios sea sana, primeramente tengo que ser reconciliado, aceptar el perdón de Dios. Pero después tengo que caminar en esta decisión, poner en práctico lo que yo he decidido y cambiar mi actitud. Metanoia es realmente cambiar de mente, es yo iba para allá, ahora voy a cambiar de manera de funcionar. Yo mentía, ahora voy a decir la verdad, porque yo sé que Dios está contento con eso, y yo sé que eso es justo y voy a practicar. Yo me he convertido, Dios me ha perdonado, y soy reconciliado, está bien, pero ahora yo quiero realmente tener un camino limpio. Y es el consejo que Pedro está dando al pueblo, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor. En Isaías 59:1-2 tenemos otro texto que nos habla de esa realidad.
No sea. Ah.
De nuevo.
¿Ya? He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos.
No es que el problema sea del lado de Dios. No es ha cortado la mano de Dios. No se ha endurecido su tímpano. Es solamente que sus pecados y sus iniquidades ponen una separación entre vosotros y Dios. El camino está abierto. Cristo murió en la cruz. Su sangre se derramó por los pecados del mundo. Todos los pecados de todo el mundo, de cada humano. Él abrió el camino nuevo a través de su cuerpo. Abrió un camino nuevo en la cruz. Pero el problema es del lado del hombre. No es corto la mano de Dios. El problema es que ustedes no se arrepintieron y no se convirtieron. Para nosotros somos convertidos. Pero a veces, a pesar de ser convertido, dejamos pecados ponerse entre nosotros y Dios. Y seguimos practicando pecados, y eso hace una separación. Y Dios no contesta nuestras oraciones. Y Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero no puede, porque el pecado está entre nosotros. Es muy importante de examinar nuestros caminos. Y de dejar el Espíritu Santo ablandar nuestra manera de considerar nuestra vida, para que nuestros ojos sean abiertos, que seamos capaces de ver esas realidades. En Jeremías 31:18, Jeremías va después de Isaías.
18, ¿no?
Sí, ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado. Y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud.
Hazme volver, Señor. Contar con la ayuda de Dios. Estamos en situaciones a veces a donde queremos regresar a Dios, pero estamos enredados en nuestros pecados. Me has castigado, y castigado fue como becerro indómito. Darse cuenta que somos indómitos, que nuestra carne está fuerte y que no somos capaces. Y humillarse diciendo a Dios, hazme volver para que sea restaurado. Esta humildad que necesitamos tener frente a nuestra propia fuerza. Todas las cosas buenas que podemos producir vienen de la acción de Dios en nuestra vida. Es tan importante saber que somos dependientes de Dios, hasta para el arrepentimiento. La humildad no es necesaria, diciendo, oye, Señor, yo quiero caminar en tus caminos, pero tengo esta tara, tengo esta dificultad. Mi carne es como becerro indómito. Quiero, Señor, regresar en los buenos caminos. Ayúdame. Yo me estoy humillando. Yo quiero entender, yo quiero ver, yo quiero ser capaz, pero tú dame fuerza. Hazme volver. Tenemos una visión semejante en 2 de Timoteo, Timoteo 2, 24.
El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad.
Aquí vemos los lazos del diablo manifestados contra Timoteo. Los lazos del diablo que encierran la gente. Y aquí, ¿quién da arrepentimiento? Dios. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da arrepentimiento, para que conduce al pleno conocimiento de la verdad. La necesidad de la obra de Dios para el arrepentimiento. Dios está abriendo mente, dando luz. Y muchas veces cuando tenemos como este ejemplo de este servio del Señor, que es un consejo para la gente que sirve a Dios, que ven a gente endurecidos. Podemos hablar, podemos convencer, podemos retar, podemos tratar de torcerle el brazo para que cambien de actitud. Pero que lo que realmente tendrá éxito es la obra de Dios en ellos. O sea, ¿acaso Dios le da arrepentimiento que conduzca al pleno conocimiento de la verdad? ¿Qué hizo que la señora Gladys de repente cambió de actitud y se abrió al Señor? Y entendió el amor de Dios para ella. Una revelación. La oración es nuestra. Un cuidado constante suyo, señora Clarita, amándola como ella es por años. Y la obra de Dios que se manifiesta y que se revela y que abre entendimiento y que permite que la gente se salen de los lazos del diablo en el cual estaba cautivo para hacer su voluntad. Es un proceso que Dios está haciendo. Es tan importante que de contar con el poder de Dios para sacarnos a nosotros de las trampas en las cuales estamos conscientes de estar, y también para sacar a otros que están en trampas, en las cuales vemos nosotros que están orando por ellos, y ver cómo aprovechan la mano de Dios o no lo aprovechan. Bueno, la libertad del hombre sigue todo el tiempo soberana. Dios no va a obligar a alguien a arrepentirse. Sí, va a revelar la verdad, va a dar libertad para salir de los lazos del diablo, pero si la gente quiere hacer esos lazos, eso será decisión de ellos. Es importante que el arrepentimiento sea manifestado. Yo digo eso porque muchas veces nosotros en las relaciones humanas estamos actuando a veces en contra de la obra de Dios. Alguien actúa mal. Alguien peca. Nuestro llamado es de perdonar, como vemos en Lucas 17:3.
Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo.
Y no perdonarlo, pero sí cambia de actitud. Eso es arrepentimiento. Sí, dice no lo volveré a hacer. También es decisión de no hacerlo de nuevo. El perdón aquí que nos está aconsejados para tratar el pecado de otros, mm-hmm. está sometido al arrepentimiento. Tantas veces perdonamos de manera liviana porque no queremos más hablar del asunto. Total, no se trata el asunto, se le pone debajo la alfombra. Si tiene un pasillo usted en el cual tiene que caminar todo el día y que cada vez que está limpiando el suelo levanta la alfombra y echa la mugre debajo, después de un año no va a ser capaz de pasar por el pasillo, se va a tropezar. En el pasillo de nuestras relaciones, si cada vez estamos tirando debajo de la alfombra la dificultad sin tratarla, un día estas relaciones no serán posibles de ser practicadas, serán realmente envenenadas, estarán sucias, y estas cosas van a salir a la luz más podrida aún. Tenemos que tratar las problemáticas. Dios nos dice, yo quiero paz con ustedes, pero tenemos que tratar este asunto. No sigue en este pecado. No, las relaciones nuestras están basadas en la libertad que yo lo he dado para caminar de manera justa y perfecta según mi consejo. Son creados para vivir en la libertad, son creados para vivir en la verdad, son creados para vivir en la justicia. Si quieren vivir en la mentira, en la injusticia, en las tinieblas, ok, viven sin mí, pero mi proposición es que nuestra relación sea basada en estas cosas. Si estamos de acuerdo y aceptamos su perdón, vivimos con Dios perfectamente. Si queremos vivir de otra manera, vamos a vivir de otra manera afuera, en otros lugares, separados, afuera de la casa de Dios. Pero a veces con los cristianos olvidamos estos principios, que Dios nos pide santidad. Dios nos pide santidad. Es una lucha con la ayuda de Dios para quedar en una vida limpia. Hay dificultades, a veces pecamos, y si pecamos, dice Juan en la primera carta, eres fiel y justo si confesamos nuestro pecado para perdonarnos. Hay un camino para enderezar lo que se ha torcido, para regresar al Señor, para ser perdonado. Es un proceso de santificación, y en este camino Dios nos quiere conducir, no en otros. Y a veces nosotros en las relaciones humanas, en la misma iglesia, estamos olvidando eso, que nuestra relación de cristianos entre nosotros está basada en los mismos principios: santidad, luz, verdad. Y a veces estamos aceptando cosas porque no queremos herir. ¿Y qué estamos haciendo? Diciendo, no te preocupes, póngase eso bajo la alfombra, lo vamos a tolerar. Y después de algún rato, las cosas se pudren. Sí. Trata de poner, cada vez que saca la piel de la zanahoria, en lugar de ponerlo en la basura donde necesita estar, lo deja en el suelo. A ver, va a tener tierra de hoja en la cocina en poco tiempo. Y va a oler súper mal. la mugre se trata, hay un lugar para eso, y hay que arreglar las problemáticas. La separación que se pone entre nosotros y Dios cuando pecamos, también se pone entre nosotros cuando estamos pecando uno contra el otro. Está bien de perdonar, pero hay que tener, la persona que pecó tiene que tener una actitud de arrepentimiento. El perdón está prometido, te voy a perdonar, pero cambia de actitud. Si sigue afuera del consejo de Dios y sigue reivindicando tu derecho a pecar, eres libre, como Dios dejó libre a Adán y Eva. Podían pecar. Había consecuencia, separación y muerte. Pero la libertad la tenían. No podemos impedir a la gente de seguir esos caminos falsos. No podemos impedir que la gente tome su libertad para hacer lo que quieren. Eso es la libertad del hombre. Si Dios no la toca, ¿quién somos nosotros como seres humanos para tocar la libertad de otros seres humanos? Cuando Dios no toca esa libertad. Pero eso sí, tenemos que ser conscientes que el pecado del otro se va a poner entre nosotros. Mi pecado, si no me arrepiento de mi pecado frente a mi esposa y que no decido cambiar de actitud y sigo reivindicando, no tengo derecho a tener otra mujer en mi vida porque te amo igual, la amo igual a ella. ¿Cómo va a ser la relación con mi esposa? Sabes muy bien que no es el caso, pero hay hombres que son así. Perdóname. Y la señora tonta dije, sí, te perdono porque no quiere perder el caballero. Y total, su relación está pudrida hasta el final de su vida. Está cambiando de actitud. Pero es una cosa grande, para la cosa chica igual. Una relación que está con olor a mentira. Basada en una confianza que no está establecida, una mentira, tras otra mentira, se pierde la confianza. Si no hay arrepentimiento, si no cambia la actitud de la persona que miente, la relación no se va a enderezar y nunca más va a ser sana. La persona tiene que cambiar de actitud y seguir en el tiempo en una actitud de verdad y de luz para que la relación sea reestablecida. Si sigue mintiendo, la relación será torcida. Tan importante de tratar el pecado. No podemos solamente decir, perdono porque no quiero escuchar eso, porque es difícil de enfrentar las dificultades. Es cierto que necesitamos tener coraje para enfrentar las dificultades. Con flojera lo único que se va a hacer es tener relaciones mediocres. Pero exigiendo primeramente de uno mismo una transparencia delante de Dios, una búsqueda de una relación sana con Dios y buscando establecer en lo que me concierne a mí una transparencia frente al otro y también exigiendo del otro para que la relación sea sana una actitud transparente y trabajando y expresando las frustraciones diciendo, sí, está bien, estamos viviendo, pero esta cosa todavía me molesta. A veces la gente se van. Hemos visto gente irse. Conocemos gente que venía a esa reunión aquí, jóvenes que tomaron decisiones que no quisieron arrepentirse, cambiar de actitud, siguiendo con testarudez en un camino que está fuera del consejo de Dios. No están ahora. Y si vienen, se sentirán mal. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Podrían venir y hacer aleluya y gloria a Dios como si de nada. Sería complicado. Porque no hay una decisión de arrepentimiento. Y cuando nos vemos en la calle, está, hola, ¿cómo estás? Pero la relación está fría. Porque, como dice la palabra de Dios, si no hay arrepentimiento, hay separación. Porque la cosa queda aquí. No podemos pasar encima. No es porque no amamos. Estamos orando. Yo creo que todos estamos orando para que una situación como esta se endereza y que haya un sanamiento y que haya perdón. Y queremos perdonar, queremos que Dios bendiga totalmente, pero si no hay arrepentimiento, la mano de Dios no está demasiado corta. Su oído no se ha endurecido, solamente el pecado se pone entre vosotros y su Dios. No podemos hacer nada. La gente puede decir, Dios me bendice todo lo que quiere. Sabemos que es mentira. Dios es gracioso, Dios es misericordioso cuando hay arrepentimiento. No puedo hacer tragar a Dios o que Dios, tú me amas tanto, pero me tienes que estar con eso y con eso y con eso. Si no. Dios tiene una sola, la luz es la luz, la verdad es la verdad. Lo que Dios dice es lo que Dios dice. El consejo de Dios, cuando se dice, no te metes en ese pecado. Y que tú te metes y que sigues en ese pecado, cualquier sea, ¿eh? Que sea nuestros pecados en general. Y si no me aparto de esta actitud, no es que Dios va a perder un día y va a decir, ok, vamos a aceptarlo. Y va a bajar su nivel de exigencia. No. Voy a tener una relación. Está blanca y mi corazón va a ser gris. Dios está, pero hay algo entre yo y Dios. Un filtro. Quien me pide a mí, escucha su voz. Y quien me pide a él, escucha la mía. Y una relación mediocre. Y yo puedo convencerme que está perfecta, no está. Que falta arrepentimiento. Y yo creo que cada uno de nosotros, en nuestra pieza, pidiendo a Dios, Señor, ¿qué hay entre tú y yo? Perdona mis pecados. Como dice aquí en Jeremías, me gusta tanto, hazme volver para que sea restaurado. En Jeremías 31, hazme volver. Revela a mi corazón lo que está entre nosotros. Yo quiero exponerte mi corazón. Condúceme el camino de la eternidad, como dice David en el Salmo 139. Condúzcame. Revela tu luz en mi corazón para que yo sea capaz de salir de estos lazos. Yo quiero que tú, Señor, me conduzca al arrepentimiento de estos temas. Limpia mi camino. Saca las piedras. Condúzcame en el camino de la eternidad. Yo quiero ser dirigido, Señor, en humildad. El corazón humilde que realmente busca a Dios, le va a ser revelado lo que está mal. Las actitudes, los rencores, a lo mejor que por años fueron entretenidos en contra de alguien, que nunca hemos perdonado algo, no sé qué. Idolatría por eso. Actitudes religiosas que no glorifican a Cristo, no sé qué. Dios nos va a conducir, si tenemos un corazón humilde, para que seamos, como dice aquí, en Timoteo, que seamos conducidos al pleno conocimiento de la verdad, volviendo en sí, que escapamos del lazo del diablo. Estamos estemos liberados de esos puntos ciegos. Dios sabe nuestra debilidad, sabe que nuestra carne es muy fuerte, sabe que nuestra carne es un becerro indómito. Dios conoce nuestra debilidad y quiere darnos, abrirnos el camino. Él hizo todo lo necesario. Y ahora, puntualmente en nuestra vida, quiere ayudarnos, quiere darnos libertad. Él nos las prometió para nosotros frente a Él, y también lo va a dar a la gente que están en relaciones turbias con Él y con la iglesia. Yo creo que es necesario orar para nuestra propia vida. No vamos a buscar las pajas en los ojos ajenos antes de ver las vigas dentro de los nuestros. Pero también orar para que la gente en la cual vemos equivocaciones y una vida que está con concesiones a la carne, que esa gente sean liberados. Para que quizás Dios le da el arrepentimiento, que sean liberados. Dios le va a dar la capacidad de repetirse, que toman su mano y aprovechan la oportunidad, eso es libertad de ellos. Pero oremos para que Dios da la luz, que Dios ponga en nuestra vida, en la vida de ellos, una capacidad para tomar su mano y salir de esos enredos. Amén.
Amén. Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.